El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos, vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces se os dirá, está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Muy bien, pues la pregunta no está mal, ¿verdad? ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Porque si va a llegar en pocos meses, ¿para qué estés estudiando? No vais a sacar el título. Tantos esfuerzos para nada. O si va a llegar dentro de poco, pues oye, pues me preparo. Pero si falta mucho, pues voy más relajado, ¿no? Jesús rehúye todo tipo de respuesta cuando le hacen algún tipo de pregunta que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Y serán muchos los que se salven? ¿Exactamente serán? No, Jesús no responde. Sino que siempre lo que hace es que nos dice, oye, estad vigilantes, ¿no? Estad atentos. No satisface la curiosidad. Dios no ha venido a satisfacer la curiosidad. Y fijaros que los mismos apóstoles, cuando Jesús resucitó el día de la ascensión, ¿recordáis que le preguntaron justo antes de que Jesús se fuese? Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel, ¿no? Los discípulos, los apóstoles, nada más y nada menos, que estaban a por uvas, estaban a por uvas. O sea, querían también saber, ¿no? Y Jesús le dice, no me toca a mí deciros cuándo el Padre es el que lo tiene que hacer, ¿no? Y se va, y se va al cielo, y dice, dale, ponéis a trabajar. Que es un poco lo que nos viene a decir hoy también Jesús, ¿eh? Y dice, mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros, dentro de vosotros. La iglesia es el reino de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice al final? Dice, el Hijo del Hombre vendrá, sí, es verdad que el reino de Dios llegará, ¿no? Pero antes es necesario que padezca mucho y que sea reprobado por esta generación. Luego Jesús, lejos de satisfacer la curiosidad, lo que nos dice es, venga, hay que ponerse las pilas, ¿no? Hay que esforzarse. Serán muchos los que se salven. Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Y hoy dice, ¿va a llegar pronto el reino de Dios? Mira, antes de que llegue, tienes que padecer mucho, la iglesia tiene que padecer mucho y tiene que ser reprobada por esta generación. Esto, lejos de asustarnos, ¿no? Debería de, bueno, pues saber, ¿no? Cómo son las cosas. No, es que la iglesia está muy mal, no, es que cada vez somos menos. No, es que fíjate qué pruebas tiene esta persona, ¿no? O qué sufrimiento al final de su vida. Si tenemos la clave cristiana de lectura de las cosas, no deberíamos de asustarnos, ¿no? Hoy en día la gente se asusta mucho, ¿no? Con el sufrimiento, por ejemplo. ¿Por qué entra la eutanasia? Porque la gente no tiene sentido en la vida, no existe Dios para ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues eso. Todo lo que no tiene sentido hay que eliminarlo. Que la cosa va mal, entonces todo hay que acabar con ello. Uy, el matrimonio va un poquito mal. Bueno, pues el divorcio exprés, ¿no? Que hay, pues eso, cualquier cosa ahora se resuelve pues por la vía fácil, ¿no? Que es intentar quitar todo aquello, ¿no? Pues que me suponga esfuerzo, sufrimiento, que no vaya con lo políticamente correcto, con lo que todo el mundo hace, ¿no? El cristiano en ese sentido es una persona que va contracorriente. Contracorriente. Y sabe, por ejemplo, pues eso, que hay que padecer mucho, ¿no? Para ser discípulo de Jesús. Lo dice Jesús. El que quiere ser discípulo mío, que coja su cruz y me siga. Y cuando San Pablo, el gran Saulo de Tarso, se cae del caballo, y Ananías, el que le va a curar, ¿no? Se asusta cuando Dios le dice que le vaya a curar, le dice, no te preocupes. Le dice Jesús a Ananías, que yo le enseñaré lo que tiene que sufrir. Esto en principio nos puede dar un poquito como de miedo, porque nadie quiere sufrir, ¿verdad? A ver, levanta la mano quien quiere sufrir. ¿No? Yo creía que estaba ya a ese nivel de santidad, que ya levantabais la mano y dice, sí, yo sufro por Cristo. No, nadie quiere sufrir. Ahora bien, si es Jesús el que nos dice que es el camino, si es Él el que sufre con nosotros, pues entonces no nos gusta tampoco sufrir, pero estamos con Jesús, ¿no? Y nadie va a elegir el sufrimiento por el sufrimiento, ¿no? Eso lo dijo otro día Patricia, ¿verdad? Me dijo Patricia, no, a nosotros nos gusta, pues eso, ser felices, claro. Ahora bien, oye, si mi marido pues se pone enfermo, ¿qué? ¿Me voy a echar el cubo de basura? A lo mejor antes sí, pero una vez que está enfermo, no. ¿Por qué? Pues porque le quiero, ¿no? O sea, si una persona querida, pues le voy a eutanasiar porque tiene una enfermedad incurable, pues no, la voy a cuidar. ¿Que es una carga? Pues sí, claro. Es que el amar es una carga, claro. Hoy en día la gente no quiere vínculos, ¿no? No quiere establecer vínculos, porque establecer vínculos es sufrir, ¿verdad? Mejor un perro. Aunque con el perro también se sufre, ¿eh?, cuando se muere. Pero claro, es que es lo mínimo que la gente le quiere, se dispone, ¿no?, a sufrir, ¿no? El resto le cuesta. Mirad qué bonitas las oraciones que estamos haciendo en el día de San Martín de Tours, ¿no? Porque siempre las oraciones, cuando van elegidas como hoy, pues ayudan, ¿no? Fijaros, hemos dicho: oh Dios, que fuiste glorificado con la vida y la muerte del obispo San Martín, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia para que ni la vida ni la muerte puedan apartarnos de tu amor. Siempre la unión con Jesús, ¿no? Que ni la vida ni la muerte puedan apartarnos de tu amor. Y la oración de después de la comunión, la del final de la misa, es muy bonita también, ¿no? Dice: concede, Señor, los que has alimentado con el sacramento de la unidad, una armonía perfecta con tu voluntad en todas las cosas, ¿no? Lo mismo, ¿no? La unión con Jesús. Para que así como San Martín se entregó por entero a ti, nosotros también nos gloriemos de ser verdaderamente tuyos. No hay que ser obispo, ni cura, ni monja para decir estas oraciones. Que, por cierto, cuando decís amén, estáis diciendo así sea. En la liturgia hay cosas que decimos todos y hay cosas que dice solo el sacerdote, pero que vosotros las decís con él. ¿Cómo? No diciendo la oración, sino diciendo al final amén, ¿no? Luego estáis diciendo que yo también quiero esto, ¿no? Luego estáis diciendo que vosotros, como San Martín de Tours, queréis entregaros por entero a Jesús, para ser verdaderamente de él, ¿no? En la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, con tu marido o tu mujer, si te casas, hasta que la muerte os separe, y con Jesús eternamente. Por eso no busquemos nunca satisfacer curiosidades, ¿no?, en la Iglesia. No, nunca, nunca la Iglesia será un horóscopo. Incluso las profecías, ¿no?, o los anuncios, como hubo en Fátima, de los secretos, ¿no?, siempre son para que nosotros, en nuestra vida actual, nos unamos más a Jesús y estemos dispuestos a sufrir por Él, que es la clave del amor, claro. Si uno está dispuesto a sufrir por el otro, es que le ama de verdad. Si no está dispuesto a sufrir por el otro, un poco palabrería, ¿no?, o amor, digamos, poco puesto a prueba, ¿no? Pues ya está. ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Pues cuando Dios quiera. ¿Qué es lo que nos tocará a nosotros? Pues lo que ha dicho las oraciones, ¿no? Entregarnos del todo al Señor. Ser verdaderamente de Él. Tengamos la vocación que tengamos. Y estar dispuestos, ¿no?, a padecer, como dice Jesús hoy, y a ser reprobados. Es decir, que hay que ir, como cristianos, a contracorriente. Y en esto creo que nos falta mucho en la Iglesia, ¿eh? Porque claro, estamos tan a contrapelo de la sociedad, bueno, pues que nos encerramos aquí en una sala, cerramos la puerta y celebramos misa, que bastante es que nos dejen, ¿no? Bastante, bastante, vamos, tal y como está el patio, ¿no? Pero vamos, sí, sí, es verdad, o sea, a lo mejor es ahí fuera gente, pero el otro día llegó uno aquí y dijo, ¿puedo hacer una foto? Y le digo, ¿para qué? Y dice, para un trabajo. Para un trabajo de las cosas que nos gustan y que no nos gustan de la facultad. Y dicho, ¿y esta te gusta o no te gusta? Le pregunté, porque me dijo que le gustaba, pero yo estaba tan seguro. Habrá que ver el trabajo ese, a ver qué es lo que pone al final. No lo sé, ojalá, oye, o sea, open mind, ¿no? Que dice, mira, yo no vengo a la Iglesia nunca, pero me gusta que esté aquí diversidad, porque eso es la diversidad para todo lo sexual, ya tiene que haber muchísima diversidad. Tiene que haber bisexuales, trisexuales, pentasexuales, y de todo, ¿no? Pero a la hora de la fe, ay no, ay no, ahí todo tiene que ser como ellos dicen. Ay, perdona, que me he equivocado. Pues sí, 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 sí. Tenemos que ser reprobados por esta generación. Por eso, que no tengáis vergüenza ni miedo por saber, ¿no? Que por decir vuestras cosas, ¿no? Vuestra fe, vuestras creencias, ¿no? Vais a ser reprobados. En esto tenemos todos que ganar, ¿eh? Tenemos que tener un poquito de morro. Incluso hay muchas experiencias ahora en la iglesia que nos obligan a predicar. Por ejemplo, eso de que vas por la noche a predicar por las calles, ¿no? A anunciar el evangelio. Es como, Dios mío, qué vergüenza. Y yo siendo cura también me da vergüenza, no creáis, ¿eh? Que cuando veis experiencias es como, bueno, yo me quedo confesando y los jóvenes salen. ¡Qué bien! Y yo una vez dije, no, hombre, no. Yo me voy con los jóvenes a evangelizar. Claro, porque hay veces que tienes que forzarte a ti mismo cuando notas que te cuesta evangelizar y decir lo que eres. Luego, ojalá tengáis experiencias de que públicamente sois reprobados, ¿no?, en un grupo, pero individualmente, amigos, eso es otra cosa, ¿eh? Por eso es muy bueno que, sobre todo, trabajéis las amistades particulares, ¿no? Y ahí en las amistades particulares, ¿no?, ahí en el contacto estrecho, ahí es donde, como los perfumes, ¿eh?, ahí es donde se juega todo. Porque en un grupo, pues eso, es muy difícil que uno te diga que tiene una inquietud. Pero cuando uno se queda a solas, cuando tomas un café con él, cuando le pillas en la borrachera, después de la borrachera, momento muy oportuno, por cierto, ¿eh? ¿Eh? Cuando tiene una cogorza buena, ¿eh?, ahí te acercas a él y te empieza a soltar todo. Incluso puede decir que te admira. A mí eso me lo dijo una vez el jefe de la clase. Yo era el Mindundi, él era el jefe. Tenía una cogorza enorme y me lo dijo. Al día siguiente, por supuesto, se lo había olvidado, que me lo había dicho, pero me lo dijo. Me dijo que me admiraba, porque yo seguía mis ideas. Y él, que era el líder del grupo, sin embargo, bueno, pues ahí, con la cogorza de turno, la melopea brutal y diciéndome, confesando lo que sentía por dentro, ¿no? Pues sí, pero bueno, en público ser reprobados, no tengamos vergüenza, tampoco tengamos miedo de sufrir. Si llegamos al cielo, Dios lo quiera, cuando lleguemos allí, nuestro carné de cristiano será el haber sufrido un poquito por Cristo. Y ojalá tengamos algunas experiencias en las cuales lo pasamos un poquito mal por él, ¿no? No es cuestión de pasarlo mal por pasarlo mal, es cuestión de amar, lo que ha dicho. Entregarnos del todo a ti por entero, ser verdaderamente tuyos, Jesús, para lo bueno y para lo malo. Que San Martín de Tours, que es el santo de hoy, un hombre que lo dejó todo por seguir a Jesús, nos ayude a tener este seguimiento del Señor, este amor a Él enteramente para ser verdaderamente de Él.